Gonza, que es el último del mes de marzo.
Claro, es verdad.
Vamos a hacer una de nuestras tradicionales promesas. El domingo
diría Gamayo, ya está perdido el año.
El año ya se está. Perdió allá, el 3 de marzo.
Allá el 3 de marzo se perdió.
Y Daniel era contundente en eso.
Claro,
sí, si no habías hecho lo que tenías que hacer para el 3 de marzo,
ya estaba perdido el año.
El abrazo grande para Dani y para todos los compañeros de la tira deportiva allí en Radio Universidad.
Sí, yo viajo con el relator.
Con Damián Zárate.
Con Damián Zárate.
Sí, bueno, Dani está despuntando el vicio en Radio Universidad y bueno, y además es para nosotros alma mater igual de este programa, aunque no lo tengamos de cuerpo presente los domingos muy, pero muy temprano. Ahora sí, 8 de la mañana, tiempo de noticias. A la vuelta tenemos más Instinto Amateur y le invito a que a la vuelta nos vayamos a una de las competencias más importantes en Europa de yachting, de navegación a vela, que está comenzando mañana en España y nosotros tenemos una charla exclusiva. 8 de la mañana, noticias y a la vuelta más Instinto.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 18 grados 9 décimas y la humedad 83%. El ministro de Seguridad bonaerense criticó al gobierno nacional por la inequitativa distribución de la coparticipación. Por esta emisora, Javier Alonso aseguró que al presidente lo único que le interesa es el Fondo Monetario Internacional.
Diferentes fondos que vienen justamente a compensar esa inequitativa distribución de la coparticipación y que este presidente, amparándose en un decreto 70, decide hacer lo que quiere con el presupuesto. Entonces se llena la boca hablando de seguridad, pero nos desfinancia. Se llena la boca hablando de seguridad, pero yo hasta ahora no vi ninguna inversión en materia de seguridad para las fuerzas federales tampoco. Entonces, bueno, es un presidente que deserta de su función, que lo único que le preocupa es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso ya está claro.
Bahía Blanca recibió más de 1.400 millones de pesos en donaciones. El intendente Federico Susbieles anunció que la colecta solidaria impulsada por el municipio bajo el alias Bahía por Bahía logró recaudar 1.400 millones de pesos y 109 mil dólares. Según indicó, los fondos se destinarán a asistencia social y a la reconstrucción de la ciudad tras la inundación. Además, Bahía Blanca recibirá más de 650 millones de pesos recaudados por la Asociación de Fútbol Argentino. Serán para la restauración del Hospital José Pena. Desde abril vuelven a subir los boletos de los micros y el subte en La Plata y el área metropolitana de Buenos Aires. El incremento será del 4,2% y regirá desde el primer día del mes próximo. Aplicará a todos los micros de líneas urbanas de La Plata y el conurbano bonaerense. Así, el viaje mínimo será de 463 pesos con 61 centavos para quienes usen la tarjeta SUBE registrada. Mientras que el subte costará desde el martes 869 pesos. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen tiempo en esta mañana de domingo, pero con la advertencia de tormentas fuertes por la tarde, con alerta naranja y alerta amarilla por vientos fuertes también. La temperatura máxima estimada para hoy, 28 grados. Cuando transcurrieron 3 minutos de las 8, el cielo en la ciudad de Las Diagonales está ligeramente nublado. El termómetro de La Plata indica 18 grados 9 décimas y la humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Alejandro Tumminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur. De 7 a 9.
Un culto al deporte.
8:04 a.m. Seguimos en AM1270 Radio Provincia de Buenos Aires. Ahí trae de los Pumas en la definición, ya jugando el segundo tiempo. Santiago Álvarez Furcada, el bahiense, capitán. Hoy de Pumas 7 y efectivamente
la conversión
no fue posible de parte de Santiago Mare para completar un 5-0 inicial cuando restan 4 minutos para que termine este partido y en el cual Francia por un ratito más, no llego a ver el reloj, está jugando
3:49
precisamente con un jugador menos. Sí, no llego a ver el reloj de sanción. Para ver cuánto le resta con un jugador menos a los franceses que, bueno, ahora van a tener
55 segundos
van a tener que aguantar esto que resta y al mismo tiempo tratar de buscar desnivelar el marcador. No queremos decir nada porque hay tanta historia detrás. Gran salida de los Pumas, un corte, si no veo mal, es ni más ni menos que Marcos Moneta.
El
que llega, el jugador, sí, hoy por hoy más rápido que tiene el rugby 7 a nivel mundial, sin lugar a dudas, lo digo, y también con un gran gesto técnico, este joven bonaerense.
Mira la media luna que se manda.
Sí, no, formidable. Y además, bueno, aprovechando en este caso la ventaja de un jugador menos en la defensa de Francia, eligieron el lado más cargado para salir Pumas 7, no eligieron el lado más liviano para generar. En todo caso, si Moneta era de alguna manera interferido, una opción de pase más, abrir un poco más la cancha aún, pero hizo una medialuna perfecta, la medialuna perfecta que tendrían que hacer los Winners el rugby de 15, pero hoy el juego está tan concentrado que ya no la vemos prácticamente.
¿Hicimos partido definido, Ale? No.
12-0, están restando 2 minutos y medio, no me haga decir nada, señor Gonzalo del Rivero. Nos vamos a quedar un ratito más aquí, nos espera el querido Simón Bordoni para hablar de futsal en Instinto Amateur, pero claro, es la definición y vamos a ver, no sé, Agus, si vos podés tomar el sonido de pantalla, porque nosotros estamos viendo por una señal que no es exactamente, porque probablemente haya testimonios apenas finalizado el encuentro, incluso antes de la premiación, y tiene que ver, bueno, igual esos testimonios creo que hay que hacerlos en lengua inglesa, que hay que responder en el idioma madre del rugby en este caso, pero bueno, estaremos atentos. ¿Cuánto dura lo de Simón? Para
4
minutos. Lo esperamos porque estamos a menos de 2 minutos de cierre, no hay ningún apuro, es domingo por la mañana. La que tiene apuro y nos está esperando en Mallorca, en un rato vamos a estar en contacto con ella. Ya podemos deschavarla la nota.
Lucía Falasca. ¿Vamos a hablar con ella?
Sí, vamos a develar un misterio alrededor de Falasca.
¿Qué pasó?
Porque todos saben dónde nació, todos saben que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Pero yo, viste que este es un programa, siempre decimos lo mismo. Por ejemplo, nos pasó en la charla con Coco Derigo, que lo invitamos a tomar un café y prefirió estar una semana detenido.
Pero ella está en Palma de Mallorca, ¿no? ¿Va a hablar con nosotros?
Vamos a develar, vamos a preguntarle si se siente porteña al 100% o si se siente un poquito bonaerense, porque de un tiempo a esta parte está viviendo en el partido de Escobar, en Garín, si no estoy equivocado. Así que bueno, vamos a charlar de eso también con ella, agradeciéndole porque mañana comienza la edición número 54 del torneo Princesa Sofía, uno de los más tradicionales que tiene el mundo del yachting, de la navegación a vela, el trofeo Su Alteza Real Princesa Sofía 2025 en Mallorca, España, con, además de Lucía Falasca, en el Ilka 6, Luciana Cardoso, en el Inca 7, Pancho Guaraña, Mateo Maldonado y Juan Pablo Cardoso, en el kite, en Fórmula Kite, otra amiga de la casa, la montermoseña Catalina Turienzo. Creo que con la primera competencia fuerte del año, del 2025, y está en 49er Tadeo Funes y Hernán Paulucci, en IQ Foil femenino Cheria Ferretti y en IQ Foil masculino Marcos Quiroga y Francisco Saudinek Bigner. Esa es la flota argentina. En un ratito nos vamos a Mallorca precisamente para charlar con Lucía Falasca. Estamos esperando la definición, 6 segundos nada más, Gonza. Sí. Esto es igual que en el rugby 15, no es que se termina el tiempo y termina el partido.
Descuento
y en este caso, descuento, pero viene bien, porque el descuento se convierte también en el título de los Pumas 7, porque en la reposición va a ser 12-7 final, o 12-5 si no aprovecha. Ya hay abrazos del cuerpo técnico. se quiebra una historia, podemos decir, sí. Y además se sigue sumando en este 24-25 en el circuito mundial de Rugby 7, más gloria y más lujo. Final. A través del laburo de los Pumas 7 que se han quedado con el título en Hong Kong. 12-7 ganaron los Pumas 7, precisamente.
Merecido.
Rapidito, por si tenemos declaraciones, nos vamos con el señor Simón Bordoni y hablamos un poco de futsal. Simón, querido, un abrazo.
Muy buenos días.
Hola, Simón.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos con toda la información del futsal. Una vez más, un domingo más, aquí al aire Distinto Amateur por Radio Provincia. Lo primero que tenemos que decir en el mundo del futsal, hablar de Gimnasia, porque ya arrancó la Liga Argentina, la Liga Profesional de Futsal Argentina, como bien se llama, y Gimnasia jugó sus primeros dos partidos. Hoy a la noche, asistentes nada más en el Polideportivo de Berisso, debutó como local y empató 2-2 frente a Newell's, consiguiendo su segundo empate consecutivo. Ya estaremos hablando de lo que pasó el primer encuentro y contra quién fue, pero lo cierto es que con goles de Palumbo y Pintos, el equipo de la primera de Gimnasia empató 2-2. ¿Por qué digo de la primera? Porque también jugó la reserva del futsal de Gimnasia, la cual ganó 2-0 con goles de Lojo y Silva en este campeonato. Jugó su segunda fecha y logró su primera victoria. Por otro lado, el primer partido, lo dicho, Gimnasia también lo empató 2-2, pero en este caso en condición de visitante, contra un histórico de la categoría como es Jorge Newberry, también igualó 2-2, justamente con goles de Pintos, que hoy volvió a convertir, en realidad, ayer, porque ya estamos haciendo esta salida en las primeras horas del día domingo, y Pais convirtió el segundo empate. Recordemos que Gimnasia había comenzado ganando, luego Newberry se lo empató, Gimnasia volvió a tener ventaja de 2-1, y finalmente Newberry volvió a empatarlo en la última del partido en un cotejo apasionante de Gimnasia, que ya obtiene 2 puntos de 6 en este nuevo andar del futsal de la primera división para Gimnasia y Esgrima La Plata. Hablando también de otros equipos de primera, tenemos que decir que 17 de agosto superó en los penales a Pinocho y se clasificó a la Copa Libertadores 2025. Recordemos que esto fue en repechaje para entrar a esta competencia, es decir, que 17 de agosto por penales, cuando lo superó 4-3, ingresó a la Copa Libertadores 2025 y será uno de los que estará en representación de la Argentina para esta competencia. Otra noticia del mundo de la selección del futsal, y con esto terminamos, es que las selecciones sub-20 y la mayor viajarán el próximo mes de abril a Asunción para disputar la final de la Liga de Evolución ante Brasil. Recordemos que la Liga de Evolución es un torneo de desarrollo que juegan las selecciones mayor y sub-20 de las asociaciones y miembros de la Conmebol, y se organiza en dos zonas, norte y sur, con una final entre los ganadores de cada zona. Cabe destacar que Brasil se clasificó para la final como ganadora de la zona norte en noviembre pasado en Fortaleza, en tanto que Argentina ya lo había hecho, lo habíamos contado, en la zona sur cuando la ciudad de Los Ángeles le ganó a Chile y se clasificó a esta final que se jugará los días 12 y 13 de abril. Esto será la ciudad de Luque en 4 partidos por cada categoría, así que seguramente en estas 2 oportunidades estaremos saliendo con la información de esta competencia. Recordemos que se jugó en 2017, 2018, 2019 y luego se retomó en 2022. Claramente Argentina y Brasil ya jugaron una final que fue entre 2017 y 2023. En las 2 ocasiones ganó Brasil. Ojalá que sea como en el fútbol tradicional esta vuelta y que la selección argentina, como ya supo ganarle a Brasil, vuelva a ganarle una final, en este caso por la Liga Evolución de Futsal, que recordemos se juega el próximo 12 y 13 de abril en la ciudad de Luque. Seguramente se podrá ver por el canal de Conmebol. Igualmente, más cerca de la fecha estaremos dando las indicaciones generales de este futsal, que sigue habiendo noticias y sigue dando que hablar con el comienzo de la liga y también con esta Liga Evolución que tendrá la Argentina, tanto sub-20 como la mayor, como protagonista. Esto fue todo por el lado del futsal en esta salida y en esta semana. Seguramente nos volvemos a reencontrar muy pronto aquí al aire de Instinto Amateur por Radio Provincia. Les mando un abrazo muy grande.
Gracias, Simón, completísimo, y hasta con recorrido de histórico de lo que pueden ser estas participaciones de selección. Lo vamos a escuchar, trae la traducción simultánea de la transmisión de Fox a Marcos Moneta.
Tournament for us and for me personally, it's really Puma away from home.
Puma 7 campeón en Hong Kong.
Qué tanta emoción, porque aquí fue su debut, aquí se rompió el año pasado. Además están sus pares en la tribuna, eso también le decía la periodista que sabía que estaban presentes.
Cuando dice se rompió, habla de la lesión.
Bueno, ahí destaca el esfuerzo, no solo de la gente que está en Hong Kong, jugadores, staff, etc., sino también de los que quedaron en Buenos Aires. Y esto no deja de ser, le preguntan porque es la primera en Hong Kong, Facu, y eso tenemos que destacarlo, y ahora lo vamos a hacer. Mirá lo que es eso, la alegría, ¿no? De Marcos, que se está quedando afuera de la entrega.
Destaca el rol del cuerpo técnico con Santiago Gómez Cora y con Garabano, allí Marcos Moneta. La verdad,
entregando las medallas y él está hablando, sí, para la televisión.
Sí, esta particularidad, digo, de la necesidad a veces de los tiempos televisivos de quedarse con parte de, bueno, los derechos que pagan, ¿no? Son quienes transmiten, y efectivamente, pero se quedan con parte del show también, y en este caso le están cortando parte del show. Fue elegido jugador del partido Marcos Moneta, el bonaerense. Allí estaba esta referencia importante y significativa. Mirá, Gómez Cora haciendo un vivo de Instagram.
Mirá,
En este mismo momento, con los chicos en el podio ya, en realidad es sobre la tribuna donde reciben la medalla, donde están las autoridades de Hong Kong. En este caso, en los estudios de Radio Provincia, estamos viendo, llega Marquitos Moneta para recibir también su medalla. Algo que se ha hecho tradicional ahora también, ¿no? En el rugby les entregan como souvenir una bufanda.
Sí,
un pañuelo, en este caso, seguramente
de
también.
De un sponsor, ¿no? Obviamente.
Claro, de alguno de los sponsors. Bueno, título para Puma 7. Son líderes de lo que va de la competencia.
Sí, ya obtuvieron Perth, Vancouver y ahora Hong Kong. Y recordemos que luego de 21 años que habían disputado una final allí en Hong Kong, bueno, obtienen por primera vez el Seven de Hong Kong, cuna del Rugby Seven.
Muy bien, y ahí se ve el festejo a pleno con la copa en alto y también lo que es esta referencia significativa de la vuelta física. Nunca dejó de ser el head coach de Puma 7, pero sí, no había podido estar en la primera etapa del 2025 en la gira acompañando el plantel. Lo vemos muy, pero muy contento al entrenador argentino. Escribile, por ahí rompemos todo el programa.
Escribile,
decile si quiere charlar un rato en vivo. Nah, déjalo tranquilo, pobre Santi Gómez Cora. Pausa, la primera de la segunda hora, y a la vuelta nos vamos a Mallorca, porque no tenemos que hacer esperar a todo el mundo. Gracias, Capita.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Por Radio Provincia. La Copa Libertadores 2025 está en Provincia. Martes 1 de abril, desde las 18, el Pincha arranca en Venezuela. Su camino en el Grupo A. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe. Carabobo, Estudiantes. En el inicio de la Copa Libertadores 2025. Martes 1 de abril, desde las 18, en Provincia.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 64.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero
hay cuestiones que no se tocan.
La siesta
es sagrada. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes. De 15 a 18. Temporada 2025.
El verano está encantador.
por Radio Provincia, que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Más allá de los deportes.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
En Radio Provincia.
Seguimos en la mañana de domingo en Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270, y bueno, y nos vamos a dar un lujo, vamos a tratar de no complicarla mucho porque mañana muy temprano comienza la competencia para ella, una competencia de las más importantes, me imagino, del año por lo tradicional que es Princesa de Sofía y porque efectivamente llegan barcos de todos lados del mundo y con muchas ganas de tener muy buenos rendimientos. Del otro lado de la línea la tenemos a Lucía Falasca. Lu Falasca, vamos a hablar un poco de vela. ¿Cómo andás? Buen día, Lu.
Bueno, buenos días a todos. Nada, acá ahora estamos en Palma de Mallorca, en España. Como dijiste, por comenzar una de las competencias, para mí sí quizás de las más importantes, porque este año voy a hacer creo que solo 3 regatas del circuito. Esta va a ser la primer World Cup de las 5 World Cups que hay en el año. Y bueno, además es la primera competencia después de los Juegos Olímpicos de París, así que nada, a ver de nuevo dónde estamos y súper motivada.
Claro, la primera a nivel internacional, podemos decir, importante.
Sí, a nivel internacional.
De una gran semana en Mar del Plata a principio de año y de una gran semana en el Sudamericano de Paracas, digo es la primera europea con peso.
Sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, arrancamos muy bien el año, yo después de los Juegos Olímpicos, el cuatrimestre, por así decirlo, que siguió, estuve estudiando, estudio ingeniería civil en la UBA hace mucho tiempo, pero bueno, porque realmente que voy bastante lento por el tema de estar viajando tanto y me dediqué bastante a la facultad y por ahí más a la preparación física y volví a navegar, digamos, a hacer la pretemporada a principios de enero en Mar del Plata y bueno, así que estuvo bueno como competir después en febrero y de a poco ir entrando en calor y ya el sudamericano, la verdad que fue un campeonato que lo pude correr muy bien, que es un campeonato en Paracas, que es donde van a ser los próximos Panamericanos también, que es súper físico porque sopla mucho y por ahí tácticamente no hay mucho para hacer, estratégicamente, porque el viento es bastante estable, entonces pasa a ser ya muy físico, así que nada, contenta como estar bien, digamos, en esa parte que es la que puedo trabajar o la que pude trabajar por lo menos estos meses que no tuve competencias así internacionales.
Te hago una pregunta rara ahora de entrada, pero en función de lo que dijiste recién nada más y después seguimos hablando de, lógicamente, de yachting, pero ¿por qué ingeniería civil y no naval, por ejemplo?
Buena pregunta. No, o sea, tengo muy claro que me gusta navegar, no que me gustara construir barcos. Y después, por otro lado, civil creo que era como una carrera, es súper amplia, digamos que es como la carrera madre dentro de las ingenierías, fue la primera ingeniería, y de ahí creo que se podrían abrir varias ramas, quizás naval ya era muy específica. De hecho, hoy en día que ya estoy en cuarto año, si me preguntás, no tengo ganas de quedarme a nada que sea cálculo estructural, ni construir nada, así que no van a tener la suerte de pasar por algún puente, ni por arriba ni por abajo, que diga ingeniero Falasca, pero sí, por ejemplo, no sé, todo el área de logística, o sea, hay un montón, la verdad que es muy amplia la carrera, así que por ahora voy por ese lado.
Volviendo al deporte en sí, y tomando esto como un muy buen dato, porque efectivamente es algo de lo que se suele decir es muy difícil de compatibilizar, y muchas veces los deportistas demoran en tomar la decisión de vincular la vida deportiva a lo que va a ser luego del alto rendimiento, porque lamentablemente, quizá no en el yachting, pero sí en muchos otros deportes, se termina la vida deportiva y son demasiado jóvenes, digo, pero en este caso tuviste la posibilidad de elegir de chica que ibas a estar estudiando y eso te ha venido muy bien. ¿Marcaste la dificultad o en realidad la linealidad de la cancha de Perú? Pero te llevo un poquito para atrás, te llevo a Marbella, porque bien marcaste después de los Juegos Olímpicos, te diste un tiempo. ¿Te quedó alguna sensación extraña de los Juegos Olímpicos? Primero que en muchísimas de las clases no se pudo completar la cantidad de regatas necesarias, en algunas no se podía llegar a la carrera de medalla, con lo cual efectivamente era complicado. Muchos de los barcos argentinos estuvieron a nada de meterse en la zona de diplomas, pero lo podían conseguir si tenían todas las regatas. ¿Cómo fue tu tercera experiencia olímpica?
No diría que me quedé con sensaciones raras. La verdad es que, bueno, yo quedé a 3 puntos de la medal race y a 5 puntos de estar peleando un diploma olímpico. Y de hecho fui esa persona que el último día en la primera regata quedé segunda y la segunda no la pudimos completar porque no hubo viento. Pero realmente mientras estábamos esperando con mi entrenador estábamos muy tranquilos porque sabíamos que habíamos hecho todo lo que podríamos haber hecho. Y también, no sé, yo realmente lo terminé con mucha tranquilidad, o sea, entendí que era un resultado, que era un juego, que así como me quedé afuera podría haber estado adentro. No era solo el número quien decía quién era yo como un deportista, sino que valoré todo lo que yo había hecho y todo lo que habíamos hecho como equipo para llegar a donde habíamos llegado, y realmente estábamos muy orgullosos de eso, y también creo que eso fue lo que hiciera que no dudara. Creo que a los 10 minutos de que terminaron los juegos ya era como, bueno, listo, vamos a Los Ángeles, porque hicimos muchas cosas bien y estoy segura de que con este equipo podemos llegar mucho más adelante, y realmente, no sé, no pensé ni si era injusto, si era justo, o sea, era lo que fue y listo, y es lo que es. Y yo estaba tranquila, como todos estábamos tranquilos con el gran trabajo que habíamos hecho. O sea, de hecho yo no estaba navegando a ese nivel hacía bastante tiempo. O sea, y yo los meses anteriores habíamos hecho regatas de entrenamiento, estaba quedando dentro del top 6. En los entrenamientos previos me llamaban las actuales medallistas para entrenar conmigo y estaba entrenando igual. Entonces, los juegos son los juegos, es una semana, y la realidad es que para los resultados que yo había estado teniendo el último tiempo fue un gran resultado.
Lucía, y la competencia en sí, para la competencia en sí, no solamente esta, sino cualquiera que vos estés disputando, ¿no? Los días previos, ¿cómo es tu preparación? ¿Bajás las cargas, la alimentación o es todo igual?
No, bueno, claramente lo que es la parte física, que se encarga Fran Esteras, que es mi pareja, que te digo que era remero, van bajando. De hecho, por ejemplo, ahora hice media hora de remo, pero que en cargas muy bajas, como para hacer, o tengo más cosas de ajuste postural, o sea, ayer hice un gimnasio. Claramente son más cortos y es como digo, ah, qué lindo estos gimnasios con las cargas tan bajas, pero no, o sea, sigue siendo todo igual. Después lo que es alimentación, sueño, en general soy bastante disciplinada y sigo siempre, digamos, casi el mismo estilo de vida. O sea, no es que, ah, no, listo, termino un campeonato y como mal. No, uno es deportista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. De hecho, las vacaciones solo existen después de los Juegos Olímpicos, así que las próximas serán después de, si todo sale bien, Los Ángeles. Pero sí, las cargas sí, y después por ahí se baja un poco la intensidad en el agua, o ya empezás a trabajar los días, como los entrenamientos en el agua, por ahí son un poco más técnicos en algunas cosas, más específicas, y por ahí cuando se acercan los días de la competencia, que ya hay mucha más gente, empezamos a hacer más regatas con el resto de las personas, porque si no, no nos juntamos tanto, y por ahí haces más largadas y regatas lo más parecido posible a lo que va a ser el campeonato.
Dijiste, Lucía, que sos deportista los 365 días del año. ¿Hay algún momento que eso te cansa? ¿Decís, ay, qué ganas de bajar los brazos o algo así? ¿O no? Siempre.
No, lo tengo muy naturalizado. Creo que lo tengo muy naturalizado. Y de hecho, hace poco hablaba con mi pareja y le decía, claro, yo, o sea, siento que esto es re normal, pero es verdad que no es tan normal hacer lo que hago yo. Como yo digo, esto es re normal, pero che, no es tan normal que todos los días tengas ganas de levantarte y hacer respiraciones y hacer gato contento, gato enojado, inmovilidad y elongar todas las noches, porque si no sabes que no es lo mismo. Y yo ya lo tengo muy atravesado porque lo hago cosas como 15 años, pero nada, es eso, y es lo que me gusta. O sea, también una de las razones por las que sigo navegando y las que decido hacer otra campaña es porque disfruto lo que hago. O sea, me gusta mi estilo de vida, me gusta, o sea, lo que genera los Juegos Olímpicos, la motivación que me despierta, querer seguir peleando por una medalla.
Estamos conversando con Lucía Falasca, horas nomás de que arranque la edición número 54 de Princesa Sofía. Va a ser uno de los barcos en Ilka 6 de la República Argentina. Esta particularidad, digo, en algunas clases se define prácticamente todo con quien elija la Federación Argentina de Yachting o con el barco que esté financiado por el ENAR. En tu caso, Ilka 6, tenés una batalla ahí casi permanente para ser el barco número uno de la Argentina y lógicamente lograr las clasificaciones internacionales. Pero te quiero preguntar un poco del láser radial en este Ilka 6. Ahí marcabas, es un barco que tiene mucha demanda física, casi todos los barcos la tienen en la navegación a vela de alto rendimiento, digo, pero en este caso vos sos timonel, sos tripulante, te tenés que hacer cargo del timón, de la vela, demanda mucha fuerza física porque es un barco livianito que va muy, muy rápido, ¿es así?
Sí, o sea, lo que tiene en particular el láser es que vamos colgados de una linga, ¿no? Entonces, básicamente, tenés que tener fuerza en los cuádriceps y también todo lo que es zona media. Y después, como decís, nosotros vamos llevando la vela, o sea, yo tengo que generar el contrapeso, que en las otras tripulaciones por ahí lo que hacen es estar colgados de un trapecio. Entonces, el peso propio y listo. Nosotros tenemos que estar colgados de nuestras propias piernas, básicamente, somos como el trapecio. Después, bueno, tenemos que estar también todo lo que llevando la vela al timón, que sería como todo lo que es fuerza de brazos, mientras estamos colgados. Así que sí, creo que realmente es dentro hoy en día del deporte de la vela es de los más exigentes por lejos.
Y en específico, digo, si bien no hay ninguna limitación, me imagino, pero sí recuerdo que en algún momento se hablaba mucho de los biotipos y de los cuerpos que se necesitan específicamente. En tu caso sos alta, ¿eso te ayuda, te complica? ¿Cómo lo ves desde lo técnico, digo?
Sí, soy alta para la media argentina, porque después acá, o sea, la que tiene 4 medallas olímpicas mide 1,77, o sea, yo mido 1,71, todas las nórdicas, bueno, la noruega que hizo medalla de bronce también mide como 1,78, no sé, o sea, sí, soy alta, no soy alta para lo que es la flota internacional, soy promedio, y justamente mi barco es un barco que requiere esa altura y tener un peso específico. O sea, yo durante mucho tiempo estuve peleando para subir de peso. O sea, veo las fotos de cuando había empezado y tenía 18, 19 años y era un fideo. Y, o sea, y lo ves cuando ves a mi familia, a mis hermanas, todas somos de estructura, o sea, gente muy flaca. Y en realidad es que yo tuve 10 años para poder pesar hoy 70, 71 kilos. Así que nada, o sea, estoy bien en la media, hoy en día creo que estoy muy bien físicamente, pero bueno, o sea, en comparación por ahí con las europeas, no soy de las más altas, pero también es un barco que permite, o sea, con físico puedes compensar, va a ser más difícil. Pero bueno, también no es que todos los campeonatos de los 5 días soplan los 5 días. Uno en mi deporte lo que tiene que hacer es en realidad ser la mejor en todas las condiciones. Y bueno, en general ahí promediar, y bueno, por ahí te puede pasar que en los juegos, si sabes que va a ser un lugar de mucho viento, y claramente las livianas o las más bajas van a estar con desventaja.
En este punto, marcamos en el principio de la charla que era una competencia importante, y vos ya nos dijiste que efectivamente vas a estar seguramente en 3 del circuito. En la perspectiva, ¿cómo se toma este 2025 y a dónde quiere llegar Lucía Falasca pensando en competencias o en años próximos?
Más que nada con el equipo hablamos de usar este año para poder trabajar esas cosas que son difíciles y aprovechar que por ahí no es un año de selectivos o de campeonatos importantes e ir a arriesgar más, ¿no? Por ejemplo, en general yo tengo problemas con la largada, como que salgo un poco más retrasando, decir, bueno, listo, vamos a empujar ahí y si estoy descalificada porque largo antes no pasa nada. O sea, porque va a ser un campeonato para eso. O sea, ir a buscar ese límite, aprovechar que no van a ser selectivos, que es un año como más tranquilo, entre comillas, como que no hay que rendir. Entonces, ir a empujar por ese lado, ¿sí? No tanto ir a buscar resultados, sino ir a buscar esas cosas que después cuando es importante y no lo puedes probar, no lo voy a poder hacer. Entonces, bueno, vamos a trabajar en estas cosas durante, o sea, tenemos ciertas pautas o criterios que vamos a ir trabajando a lo largo de estas competencias. O sea, obviamente que uno siempre quiere estar adelante y que le vaya bien, pero bueno, suponemos también que si hacemos las cosas bien, esos resultados se van a dar y también es como demostrar eso.
Lucía, sucede, ¿no? Me imagino que sí, me lo vas a explicar, cómo lo solucionás, que tenés una táctica preparada para cierta competencia y por circunstancias excepcionales, como por ejemplo el clima, eso se altera. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo lo resolvés?
No, o sea, realmente creo que casi todos los navegantes solemos adaptarnos muy fácilmente porque desde que competimos desde los 8 o 9 años entendés que hay un montón de variables que no dependen de uno. Entonces, básicamente es adaptarse lo más rápido posible. Como que vivimos eso desde que somos muy chiquititos. Entonces, si te frustras o te enojas porque cambia el viento, no vas a ir a ningún lado. O sea, si ya estoy, por ejemplo, si yo tuve una estrategia que era, lo simplifico mucho, ¿no? Bueno, había que ir a la izquierda. Y efectivamente veo que eso no está pasando, bueno, veo cómo recupero desde donde estoy y cómo sigo hacia adelante. O sea, la regata es larga, duran 45 minutos, una hora, entonces entender que hay momentos para mejorar y que si, por ejemplo, yo largué, fui a la izquierda y como era una mala decisión vengo última, bueno, de ahí puedo mejorar hasta el 20 y de ahí puedo seguir mejorando y seguir hasta a donde pueda. O sea, nuestro deporte es Hay canchas que no te dan tantas posibilidades y hay otras canchas que uno las puede ir trabajando y desde la velocidad, desde nada, ir recuperando barco a barco, básicamente. O sea, esa tiene que ser la mentalidad.
Vamos al principio de todo. ¿Cómo hizo una piba medio fideo de caballito para terminar arriba del barco y que el yachting sea su deporte?
No, fue totalmente casualidad y te digo que tenía que ser, ¿no? O sea, yo soy la séptima de 8 hermanos, ninguno de mi familia navegaba, o sea que realmente fue, y te digo, éramos de Caballito Flores, que está en el centro de la ciudad, o sea, nada más alejado que el río, y una amiga de mi mamá le había ofrecido para uno de mis hermanos que lo llevara a navegar en el yacht club argentino que estaba en Puerto Madero. Ese no fue otro de mis hermanos que le siguió y yo una vez lo acompañé un fin de semana y la entrenadora me dijo si quería salir a probar. Y bueno, fui a probar ese fin de semana con 7 años y medio tenía, con mi pantalón de flores de El Optimis, exacto, en la escuelita, que es el barco así cáscara de nubes para que se usa en Argentina para empezar a navegar en general. Y cuando volví le dije a mi mamá que quería navegar y mi mamá me dijo que no, porque me acaban de comprar los patines para hacer patinaje artístico. Pero bueno, se ve que insistí, literalmente creo que el fin de semana anterior, y se ve que insistí mucho y bueno, finalmente mi madrina me dijo, bueno, dale, yo te pago la escuelita y arranqué a navegar ahí. Bueno, nada, claramente me había gustado, se podía navegar o los sábados o los domingos, yo iba sábados y domingos, así que se ve que desde chiquitita ya tenía como bastante claro que si me gustaba algo lo tenía que hacer y molestaba a la gente para que eso sucediera. Y nada, y ahí arranqué a navegar, o sea, no, yo no tenía ni idea ni lo que era un juego olímpico, ni lo que era la competencia, o sea, claramente hubo algo que se generó entre el barco, el ambiente, estar en el medio del río, que despertó una pasión en mí que no conocía y bueno, y ahí arrancó todo.
¿Llegaste a patinar en algún momento? Digo, me imagino que recreativo sí, porque si los patines estaban comprados, pero ¿entrar en un club o algo?
No, o sea, creo, no sé ni si llegué, o sea, ya ni me la acuerdo, se lo tendría que preguntar a mi mamá. No sé, imagino que algún fin de semana fui. A ver, yo de chica sí tengo el recuerdo que me encantaba, tipo, o sea, en la tele, yo hoy en día veo patinaje sobre hielo, eso, y siempre me encantó, y en Caballito ahí teníamos Winter, la pista de hielo, y me encantaba ir a los cumpleaños y el patinaje, pero claramente, o sea, la vela le ganó a todo el resto. Mismo, bueno, a la música, mi papá es músico y yo siempre tuve bastante facilidad y mi papá era, ¿no querés hacer esto? Pues no, voy a navegar.
Lucía, ¿qué te dio y qué te sacó el yachting?
No, me dio todo, o sea, no, sacarme no me sacó nada, sobre todo porque nada, porque todo lo elegí yo y estoy contenta con las decisiones que tomé en mi vida con respecto a eso. Me dio, o sea, me dio un millón de cosas. Primero, que creo que es un deporte increíble para formar personas, o sea, lo veo desde los chicos, un chico que tiene, yo pienso, un chico de 7, 8 años, que está solo en el medio del río, o sea, obvio que hay entrenadores alrededor, pero está en un barco tomando decisiones, o sea, creo que todos los que navegamos entendemos que es algo que forma, como entiendo que todos los deportes forman muy bien a las personas y que todos los deportes ayudan, pero es un deporte en el que, bueno, tenés que tomar decisiones, tenés que aprender que puedes tomar malas decisiones, aprendés que en un punto no todo depende de vos, o sea, de repente el viento no aparece, y te tenés que hacer cargo de las decisiones que tomás, tenés que aprender a cuidar un elemento, o sea, porque nada, es eso, es si vos cuidas tu barco vas a ir más rápido, ni hablar de que mejoró claramente relaciones con los padres, porque un poco dependes de tus padres para poder hacer el deporte y para que te lleven todos los fines de semana, y para que te compren lo que necesitas que te compren, entonces también creo que genera, o por lo menos en mi caso, creo que genera una buena relación con mis padres, y después ni hablar de lo que fue ya más de grande, de viajar, de conocer un montón de personas, tengo amigas somos rivales, pero después tengo un montón de amigas también acá dentro de la competencia, conocer otros países, otras culturas, y finalmente, o sea, los Juegos Olímpicos, o sea, vivir lo que son las campañas olímpicas. No sé, yo realmente creo que, realmente lo siento así, ¿no? Que si uno hace campaña olímpica en Argentina, después básicamente creo que puedes hacer cualquier cosa y no le tenés miedo a nada.
Bueno, le vamos a agradecer a Lucía porque, repetimos, mañana arranca la competencia. Me imagino que andan ahí también porque en esas horas se va mirando lo que es el pronóstico del tiempo y pensando un poco cómo puede ser la jornada. Pero yo no sé si la producción te avisó que este es un programa complicado, que tiene sus facetas que no siempre quedan claras, como esto que pasó casi en el arranque de la charla de preguntarte por qué la ingeniería civil y no la naval. ¿Te dijo algo la producción que te arriesgabas mucho con esta entrevista?
No, ¿por qué?
Bueno, no te asustes. Hace un tiempo tuvimos la chance de charlar un ratito con Pancho Guaraña, que efectivamente es compañero de Selección Argentina. Bueno, y en el caso de él, por eso esta pregunta se caía de maduro con vos, lo metimos en la presión de que eligiera por su Santa Fe natal o por su Junín de residencia. Entonces es muy sencilla la pregunta, digo, ¿vos sos una porteña que vive en Escobar o una escobarense que de casualidad nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Yo soy una porteña que vive en Escobar, pero que no volvería a vivir en la ciudad. Llevo más años de porteña, pero creo que no voy a volver a la ciudad.
Excelente, Lu. Lo mejor, el cariño y el respeto, digo, siempre lo mencionamos, trasladado a todo el equipo de trabajo, en este caso les toca a ustedes, en primera persona, a los deportistas, muchas veces tomar la palabra, y antes hay una previa que es de un montón de gente, así que, bueno, lo mejor para lo que comienza mañana y un buen 2025 en general.
Dale, muchísimas gracias.
Ahí estaba, Gonza, Lu Falasca, Lucía Falasca, pasando por Instinto Amateur, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, en este programa que hace un culto al deporte. Una pausa y seguimos con Instinto.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marzo estamos de festejo. Este viernes a domingo, aprovecha. Harina para pizza Morixe por un kilogramo, 839 pesos. Jabón líquido Ala por 500 mililitros, 3.999 pesos. Fíjese del 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gob.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Temporada 2025. Donde empieza la leyenda.
Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte.
dejes la vacilación.
Últimos 16 minutos de Instinto Amateur de este día domingo 30 de marzo de 2025 aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Lo primero que hay que decir es que hay lluvias muy, muy fuertes en la ciudad de Bahía Blanca. Rige una alerta meteorológico para toda la zona, no solo para el partido de Bahía Blanca, sino también para Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Puan, Saavedra, Torkins y Villarino. Y esto también dos distritos de la provincia de La Pampa, Caleu, Caleu y Ucal. Así que, bueno, atentos a lo que está sucediendo. Recién ya nos comunicamos con el corresponsal de Radio Provincia en Bahía, Damiano Schaeffer. Seguramente en un ratito estará él con su propia voz en el servicio informativo de la radio, el trabajo de Julián Pilati y la voz en las noticias que vuelven a las 9 de la mañana con la querida Perla Damur. Y en la puesta en el aire está Agustín Capa. Y aquí en el aire estamos junto al señor Gonzalo del Rivero, que tiene alguna data, más allá, digo, de recordar que los Pumas 7 han sido campeones hace minutos nada más en Hong Kong.
Así es, sale 12-7, los Pumas derrotaron a Francia. Pero hablamos también de tenis porque a las 4 de la tarde, Ale, en Miami, se va a disputar la final del Master de Miami entre el serbio Djokovic y el checo Mensik. 4 de la tarde, como decíamos, la final de este torneo. Ayer, recordemos, por la final femenina, Sabalenka derrotó 7-5 y 6-2 a Pegula, la estadounidense.
Muy bien, estaremos atentos entonces a lo que suceda a la tarde. Y lo que ya podemos ir adelantando es que estamos a horas nomás del comienzo de una Copa del Mundo en la ciudad de Buenos Aires, exactamente en el Tiro Federal de Buenos Aires. Ajá. El día martes está comenzando.
Primero.
Claro, el día martes está comenzando la Copa del Mundo, va de ese día 1 de abril hasta el 11 en el Tiro Federal de Buenos Aires, con presencia de más de 800 tiradores de 81 países. Hacía muchísimos años que no había una Copa del Mundo con etapa en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina en general. Tenemos excelentes tiradores. Bueno, estuvimos hablando días atrás con el entrenador nacional, con Pablo Álvarez, nuestro vecino de la provincia de Buenos Aires, el chivilcoyense. O chivilcoyano, no me acuerdo.
Para mí chivilcoyense.
¿Eh? ¿Sí?
O los dos.
No, chivilcoyano, me parece
que no importa. Gentilicio, hay que llamar a Camacho.
Hay que llamar a Camacho para estas cosas. Pero bueno, en el día de ayer, no, antes de ayer, se hizo la presentación en el predio del CENAR de esta Copa del Mundo y no había manera de escapar. Tomamos el testimonio del diploma olímpico del catamarqueño Julián Gutiérrez. Esto decía uno de nuestros tiradores, uno de los que va a estar presente en esta Copa del Mundo, repetimos, a partir del 1 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Habla Julián Gutiérrez.
Es algo bastante lindo todo este evento. Creo que para la gente en general es una oportunidad muy grande. Para la Argentina traer este tipo de evento es un orgullo enorme. Para la gente, ya sea chicos que no están en el equipo o público en general, el poder ver, creo, a sus ídolos de otros países, una oportunidad capaz única y que capaz no van a tener en otro momento. Y para nosotros como deportistas es algo único el poder vivirlo en casa, el poder ver cómo la institución y cómo el país ponen entre todos para poder llevar este evento a cabo y al mismo tiempo tener el cariño de toda la gente de Argentina en general para poder dar la mejor actuación posible en casa. Así que para mí esto es una oportunidad única y bueno, hay que aprovecharla al máximo.
Allí estaba la palabra de Julián y ojalá lo pueda aprovechar a pleno. Recordemos las tres armas, rifle, pistola y escopeta. La modalidad de rifle y de pistola es en polígono y la modalidad de escopeta aire libre. Estará todo allí en el Tiro Federal de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, además de Julián Gutiérrez, estaba presente entre los que hablaron Fernanda Russo y el entrenador Pablo Álvarez, también autoridades nacionales. Esto está comenzando en las próximas horas y allí va a estar, porque estamos acreditados, Gonza, Instinto Amateur.
Muy bien, Ale. Bueno, vamos, si te parece, a escuchar información de básquet, ¿eh?
Sí.
No solo de básquet local, sino también regional.
Necesito saber todo. Sí.
Bueno, necesito saber mejor.
Si el Lobo ganó. Necesito saber si cuándo se juega, en el caso de que haya ganado. Bueno, ¿quién está?
¿Sabes? Y Ezequiel del Bueno. Salúdalo.
Buen día, ese.
Hola, muchachos.
Hola, ese querido.
Vos estás tranquilo.
Para toda la provincia de Buenos Aires, para hablar un poquito, como siempre, de las categorías de ascenso del básquet. Pasamos por la Liga Argentina, que ya se metió en su conferencia de Sur en la fase de cuartos de final. Les contamos que en los partidos que se han disputado en estas últimas jornadas, por un lado, hablamos de la serie que tiene enfrenta a Pico Fútbol Club con Gimnasia Esgrima de La Plata, que gana el conjunto pampiano 2-0. 83-70 fue el primer encuentro para el conjunto de La Pampa, con parciales de 20 iguales, 40-36, 66-51, 83-70 el final, en un partido que Gimnasia lo peleó hasta donde pudo, ¿sí? Pero la actuación de Pablo Alderete terminó siendo desequilibrante para el conjunto de General Pico, 28 Alderete, 16 Aaron Pablo, 20 Peloroso, 14 Tyre Springs por el lado del conjunto pampiano. Y en la noche de ayer volvió a ser triunfo de Pico Fútbol, esta vez 73-66, un partido que lo tuvo que dar vuelta, porque arrancó mejor el Lobo, 23-14, fue corrigiendo la defensa a Pico Fútbol, se llevó el primer tiempo 38-36, se afianzó más, mejor en defensa, mejor en ataque, y ahí se llevó el partido entero 61-53, el final del tercer cuarto, para el final 73-66 para el equipo de La Pampa. Destacamos por el lado del conjunto local, 17 de Aaron Pablo, 15 de Mosley, 13 de Duban Sed, por el lado del Lobo, 21 de Tyre Springs, 15 de Barroso, 10 de Peloroso. El próximo miércoles en La Plata, tercer juego, Pico Fútbol está más point, Gimnasia necesita vencer en alguno de estos partidos para tener opciones. Repasamos cómo viene el resto de las series, porque también hubo acción anoche. Triunfo de Lanús, 77-71 ante Quilmes, con 17 puntos de Alan Moreno, 2-0 está ganando el Granate. Además, triunfo de Racing de Chivilcoy, 80-62 sobre Pergamino, 2-0 la serie para el conjunto chivilcoyano. Y la Unión de Colón, 78, Deportivo Viedma, 68. Viedma había robado el primer juego, por lo tanto, esta serie viaja hacia Río Negro con el 1-1. Así que habrá que estar atento. Hay tres series que están cerca de definición, una serie abierta. Ese es el panorama de los cuartos de final de la Liga Argentina, donde además tenemos que contar que se produjo finalmente el descenso de Atlético Pilar, porque Ciclista le ganó 66-49 en el cuarto juego, y de esta manera el conjunto juninense cerró la serie 3-1, y en lo nominal el Rancho cayó a la Liga Federal. En próximos meses veremos si hay descenso o no hay descenso, si hay compra de plaza, si alguien deja de plaza o no. El título es que descendió Atlético Pilar. En unos meses veremos cómo se termina de desarrollar. Y contamos además un poquito, bajando una categoría, por el lado de la Ciudad de La Plata, en un partido que emociona a los amantes del básquet FIBA, como este cronista, gran victoria de Estudiantes de La Plata en San Nicolás, 54-53, Situ Menelo, 5-4, 5-3, sobre Belgrano, en el Fortunato Bonelli, 20-15 para el conjunto local, 30-28, 43-39 el final del primer cuarto, del tercer cuarto, perdón, para el Pincha. Para el resultado final, sí, escuchó bien, Belgrano 53-5-3, Estudiantes 54. Si quieren show, chicos, vayan a ver otra cosa. 22 de Michele Castro, 12 de Fermín Iribarren, por el lado del conjunto platense. Mañana, interesantísimo duelo en calle 13, porque habrá presencia plenamente platense. Como decía, estará jugando el Rojo, estará jugando Atenas, estará recibiendo al Pincha. Atenas Estudiantes, la propuesta para abrir la semana de la Liga Federal, que va a tener mucha acción en los próximos días, también en definiciones por un lado, puertas que se van abriendo en el torneo federal, y obviamente que el próximo domingo lo seguiremos informando aquí en Instinto Amateur.
Muy bien, completísimo, como siempre. Bueno,
siempre está Ezequiel del Bueno.
2-0, entonces el Lobo abajo.
2-0.
Sí, sí, sí,
verdad,
sí,
2-0.
En la serie.
Complicado, bueno. Entonces. Complicado, no,
bueno,
con pico.
Siempre hay que mantener la llave abierta. Y bueno, y después el resto del recorrido. Nos vamos rapidito hasta Rauch, porque sí. Hay un amigo que se quiere presentar. Y después vamos con las últimas dos, información y testimonios. Pero el amigo en Rauch es un pelotari muy destacado, formador y todo, anda por ahí. Pase, amigo, preséntese.
Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bueno, mi nombre es Walter Larregle, tengo 56 años, soy oriundo de Rauch, provincia de Buenos Aires. Bueno, mi pasión deportiva siempre ha sido un deporte amateur como es la pelota paleta. Allá por los años 90 me fui a vivir a la ciudad de La Plata, donde tuve la posibilidad de representar a clubes como Universitario de La Plata, a Estudiantes de La Plata, que tenía su trinquete en la sede 53, 7 y 8. Creo que ya no se encuentra en actividad, en el piso 4 estaba el trinquete, y también representé al Centro Vasco de la ciudad de La Plata en 58 y 14. Bueno, tuve la posibilidad de competir con muchos jugadores muy buenos de la ciudad de La Plata, muy reconocidos, como el caso de Walter Pirera y Andrés Dick, con quien tuve la suerte de ganar títulos internacionales. También tuve la suerte de ganar algún que otro título provincial, metropolitano, argentino y bueno, y mundial en México en 1988 y Copas del Mundo en Bayona, Francia, junto a estos jugadores también reconocidos de la ciudad de La Plata. Bueno, quería también aprovechar la oportunidad para mandarles un abrazo grande y felicitarlos porque ustedes se dedican a la difusión de deportes amateur como es el nuestro, que necesita y mucho de ello para comenzar a crecer. Ya cuando estaba casi finalizando mi actividad, mi carrera deportiva, comencé con las escuelas de pelota paleta en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Fui dirigente de la Federación Provincial también. Y hoy tengo a cargo la escuela de pelota paleta del Club Boca Junior de Rauch, que es mi ciudad, la del Club Atlético Ayacucho, la del Club Azul Athletic de la Ciudad Azul y la del Centro Vasco de la Ciudad de Tandil, donde asisten muchísimos chicos y, por suerte, bueno, tienen mucha actividad. También estoy a cargo de los torneos juveniles bonaerenses en lo que es la especialidad pelota paleta y, bueno, tratamos de que nuestro deporte de a poco vaya creciendo. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para mandarles nuevamente un saludo al programa Instinto Amateur y bueno, y decirles que sigan empujando a todos este tipo de deportes como el nuestro que necesitan de su difusión. Un abrazo grande y saludos para toda tu audiencia.
Un abrazo, Walter. La verdad, un agradecimiento y repetimos, no hace falta. Nosotros somos los agradecidos y básicamente esa es la idea del programa, que ustedes tomen la palabra en primera persona y cuenten lo que se está haciendo, lo que se espera, la formación, en tu caso, con estas escuelas de iniciación deportiva de pelota paleta, no solo en Rauch, como bien nos aclarabas en el testimonio. Y lo hemos visto en más de una oportunidad porque suele viajar con la delegación de Rauch a los Juegos Bonaerenses. Así que bueno, lo hemos visto. Quizá en la próxima hasta tengamos la oportunidad de invitarlo a venir a charlar un ratito. No sé, a usted ya le dijeron, vamos a los Juegos Bonaerenses.
Le iba a preguntar lo mismo.
Ah, no.
Ah, pensé, ¿no lo sabe? Voy a hablar con JM.
¿Usted tiene contactos ahí?
Sí.
Para...
Ah, tengo que hablar con JM.
¿Sí?
Salió la nota.
Yo tengo que hablar con el señor Cipriano. No sé si estará escuchando domingo temprano a la mañana.
Sí, puede ser.
Si está escuchando, pero un mensajito.
¿Y si no llame JM?
No. Hay que ir en orden. Siempre en orden.
Ah, en orden, ¿no?
Siempre en orden.
Orden,
nunca, claro, hay que saltearse ningún escalón porque las escaleras son bravísimas. Bueno, métame una información más que tenemos un testimonio que lamentablemente incluye la zona donde estamos con lluvias fuertes otra vez.
Bien, Ale, de boxeo, porque a partir de mañana hasta el 5 de abril se va a disputar la Copa del Mundo en Foz de Iguazú, allí en Brasil. El equipo argentino está conformado en damas con Tatiana Flores, 48 kilogramos, Florencia López, 51 kilogramos y Daniela Magalí Herrera, 60 kilogramos. En tanto, en caballeros, el único exponente es Víctor Roldán, 85 kilogramos.
Mirá, el heredero allí en la selección argentina. Un boxeo que con el recambio en lo que fue el Congreso Olímpico logró su continuidad como deporte olímpico para Los Ángeles 2028. Dicen que hubo una fuerte presión de la Federación Estadounidense para que el boxeo no saliera del programa olímpico. Sí se va a revisar porque hubo cuestiones serias, muy, muy importantes en el último tiempo con la dirigencia. Y bueno, va a quedar otra vez como una autoridad de intervención al frente de